Bueno, la música de algún modo nos va llevando a estas tierras y a alguien que bien conoce esta zona, que siempre él lo aclara la diferencia entre Levante y Medio Oriente. Vamos una vez más a recurrir ante los sucesos que han repercutido en todos los matutinos, sea la respuesta por el acuerdo de paz, lo que sucede en Siria actualmente, bueno, y repercusiones con Irán. Vamos con nuestro columnista Horacio Calderón. ¿Cómo estás, Horacio?
Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás vos? Bueno, siguiendo de cerca lo que ocurrió en la Franja de Gaza, ¿no? Esto no estaba previsto para hablar hoy, pero
justamente.
Es un suceso que no debería pasar desapercibido, por lo menos en lo que a mi opinión respecta, con el más fuerte de los repudios por el ataque israelí que ha causado la muerte de varias decenas de personas. Tengo una lista con nombre y apellido, que no viene al caso, por supuesto, citar, pero sí las edades de algunos de ellos, ¿no? Estamos hablando de chicos de 14 años, 15 años, 16, 19 años, y yo creo que acá no ha sido la respuesta a un ataque militar, sino directamente una demostración de poder, yo llamaría, entre comillas, insana, porque lo que se consigue con esto, al margen de que obviamente es algo horrendo, por supuesto ilegal, es arrojar más voluntades a los brazos del terrorismo encabezado por el ISIS y por Al-Qaeda, ¿no? Y hablar de Hamas, porque Hamas parecen las damas rosadas al lado de lo que es Al-Qaeda y el ISIS. Pero yo no quería dejar pasar por lo menos esta posibilidad para repudiar realmente este tipo de ataque. Así como uno repudia los ataques que hay en el mundo contra personas de distintas, por supuesto, religiones, o dentro del mismo Israel cuando hay ataques terroristas, etcétera, bueno, yo creo que corresponde este tipo de opinión.
Sin duda. A ver si nos ponemos en orden, porque han sucedido cronológicamente varios episodios. Ya en la Franja de Gaza venía produciéndose lo que era la marcha por el retorno.
Exactamente.
Esto estamos hablando de lo... Me suena 25 de mayo, corregime, que iba a haber un acto central. A lo que se le agrega, es como un apurón de último momento por la decisión de Estados Unidos de instalar la embajada en Jerusalén.
La embajada en Jerusalén, algo que en lo personal yo también estoy en total desacuerdo. Yo no, ya no hablo ni como partidario de una parte ni de la otra, yo hablo como católico practicante, podría hablar en nombre de los musulmanes pacíficos, de los judíos también pacíficos, de los protestantes, etcétera, que consideramos a Jerusalén como una ciudad sagrada para muchas religiones, ¿no? Entonces, agravar la situación ya existente hace muchísimas décadas dentro de esta ciudad con el traslado de la embajada de los Estados Unidos, a mí me parece realmente una pésima decisión, al margen de que yo quiero aclarar que desde el punto de vista del estatuto jurídico de la ciudad de Jerusalén y el conflicto permanente que hay por la ocupación del sector oriental por parte de Israel, los reclamos palestinos, etcétera, bueno, esto no, este traslado no le da legalidad a la ocupación israelí del territorio de Jerusalén Oriental, ¿no? Ajá. O sea, eso hay que dejarlo muy en claro. Pero yo creo que la presencia de delegaciones extranjeras en la ciudad sagrada, a mí sinceramente, como católico practicante, me mortifica mucho, y yo creo que en esto van a coincidir incluso muchos judíos y muchos musulmanes amantes de la paz.
Yo creo que seguramente me voy a equivocar, pero Nueva York debe ser la ciudad que mayor cantidad de judíos tiene en el mundo, así como en algún momento la Argentina albergaba un número, acá me dice Fernando Pietrovelli que somos el segundo lugar de la presencia, y después creo que en tercer lugar viene Israel, una cosa media curiosa.
No, mira, nosotros la Argentina en este momento, yo sigo de cerca en realidad por la cuestión de estar informado, estadística,
sin duda,
¿no? Estamos ya en sexto lugar. La Argentina ha bajado al sexto lugar.
Ajá.
¿No? Por las corrientes migratorias que hay, el movimiento de judíos desde Argentina que se han ido a otros países donde se sentían más, a lo mejor más confortables, etcétera, pero estamos en sexto o séptimo lugar.
Bueno, Vale cierra perfectamente y iba al punto de que Trump ha convivido con esa comunidad en Nueva York porque era su lugar habitual en donde se tenía que desenvolver y me imagino buenos capitales para la construcción de edificios debe haber haberse asentado en la, la Big Apple, ¿no? En Nueva York. Probablemente el lobby, así como está el del rifle, debe estar también el de los judíos en los bueno los naturales de Israel en Nueva York. No sé qué lectura harías vos.
No, a ver, yo creo que por supuesto la comunidad judía estadounidense es importantísima y es muy poderosa, ¿no? Pero no tiene una posición unificada con respecto a Israel. Ajá. ¿No? Acá hay muchas agendas, muchos intereses encontrados. Está, por supuesto, la famosa agencia pro-Israel, pro-israelí, que tiene un lobby muy poderoso en Estados Unidos, en el Congreso, AIPAC, es la sigla.
Sí, sí.
Pero yo no quiero hacer esto una cuestión de lo que es ser judío o no ser judío. Yo lo que estoy juzgando en este momento de manera muy concreta, muy específica, es esta acción horrenda de Israel contra civiles palestinos indefensos. Y eso, en lo personal, no tiene absolutamente nada que ver con el combate al terrorismo, ¿no? Entonces, en lo personal, sí, sí, como especialista en estos temas, yo creo que este tipo de acciones lo único que hacen es, de alguna manera, ser funcionales a las agendas de organizaciones terroristas, como es el caso de Al-Qaeda, del ISIS y de tantas otras.
Exacerbar un poco los ánimos para...
Exactamente.
Te invito, Horacio, a salir del Teatro de Operaciones Sur, por llamarlo de alguna forma, y nos vamos un poco más al norte, con Siria como epicentro y como Líbano en un lugar, alturas del Golán. ¿Alguna lectura post, pre o alrededor del, de lo que fue el acuerdo con la ruptura del acuerdo con Irán y la, los 20 misiles de Israel, de bueno,
cohetes de cohetes, digamos, de Siria contestados por misiles de Israel, ¿no? Fueron 20 cohetes aproximadamente lanzados desde Siria contra el sector de las alturas del Golán. Son alturas, además, que, dicho sea de paso, están ocupadas por Israel, o sea, no están, no son de soberanía israelí, ¿no? Pero de cualquier manera, bueno, fueron lanzados contra las alturas del Golán. Eso fue contestado, hubo un contraataque a Israel dirigido a destruir parte de la infraestructura de las instalaciones militares iraníes en Siria, ¿no? Esto, dicho sea, objetivamente frente a lo que... a lo que ha acontecido, ¿no? Y que a su vez, no hay que olvidarse que fue precedido por un ataque limitado estadounidense contra algunas bases aéreas de Estados Unidos que le han destruido alguna cantidad no demasiado importante de unidades de la Fuerza Aérea de Siria. Pero yendo acá un poco a lo macro, yo he comentado numerosas oportunidades contigo en esta radio. Yo estuve a fines del año 2016 en Israel, en Jordania y en territorios palestinos. Y a mi regreso, yo recuerdo haber comentado, no solamente acá, en Twitter y en otras plataformas, que en Israel a mí me manifestaron que era inevitable una nueva guerra entre este país y el Hezbollah libanés, que como todos sabemos es una organización desde el punto de vista religioso y sectario espejo de la que domina Irán en este momento, ¿no? O sea, estamos hablando de una de un movimiento, movimiento Hezbollah, que no es ya lo que se hablaba una organización paramilitar con un brazo terrorista, etcétera. Hezbollah en este momento gobierna de facto en el Líbano. No, eso no cabe ningún tipo de duda. Ha pasado de ser una organización, a ver, técnicamente hablando, no estatal, para convertirse en una organización por lo menos subestatal o paraestatal. O sea, tiene poder de bloquear decisiones, por supuesto, no solamente del presidente, que tiene pocas atribuciones, sino del primer ministro, ¿no?
Sin duda, a los occidentales nos cuesta muchísimo entender cómo es ese desenvolvimiento de una organización que tendría características de guerrilla, o así la simplificamos nosotros.
No, no, en este momento yo diría que Hezbollah no es una guerrilla, es un actor político, militar, por supuesto religioso, político y militar, dentro del Líbano, que tiene miembros de su gabinete, miembros de movimiento propiamente dicho en el gabinete de Líbano, ha apoyado Hezbollah la designación del nuevo presidente del Líbano, tiene la capacidad de bloquear decisiones en este país, o sea, obviamente ya no es un movimiento guerrillero. Ajá. O sea, es parte del Estado del Líbano, con lo cual, ¿qué es lo que qué me lleva todo esto a la conclusión? De que obviamente una nueva guerra entre Israel y el movimiento Hezbollah va a derivar en una conflagración realmente muy importante, porque yo creo que esta vez no sería solamente, una oleada importante de ataques aéreos, utilizando por supuesto aviones, luego misiles, etcétera.
Sí, sino, una escalada completa y un desarrollo
completa que podía llegar más allá del norte del río Litani y tal vez a Beirut. Cuidado con esto, porque yo creo que acá esto puede escalar de la región del Levante, propiamente dicho, que acababas de mencionar, e impactar en todo el Medio Oriente, porque yo creo que hay una alta probabilidad, estamos hablando de probabilidad, cuando uno dice alta probabilidad, no significa seguridad.
Total.
¿No? Eso sabemos perfectamente cuál es la diferencia. ¿Es posible? Sí, es posible.
Horacio, me quiero tomar un atrevimiento, casi una ingenuidad de mi parte, y hacerte escuchar un minuto y pico por parte de un observador nuestro, un argentino, que está justamente muy, muy cerca de las alturas del Golán, y con las restricciones, no digo las inhibiciones, pero sí las propias limitaciones que su condición de observador le imponen para no nos puede bajar toda la información que uno desearía, pero de algún modo yo, hasta por el sentido de la voz y por el lo apesadumbrado o el sentido de sus palabras, me gustaría compartirlo, que fue del día de hoy.
¿Cómo no? Buenas tardes, mi coronel. Sí, le comento que nosotros, los observadores que estamos acá en el Líbano, terminamos el curso de instrucción, de introducción, hace aproximadamente 3 semanas, o sea que hace 3 semanas que estamos trabajando acá en nuestra misión, que es en apoyo a UNIFIL. Somos de UNSO, pero estamos en apoyo a UNIFIL, una misión muy grande de Naciones Unidas. Con respecto a la situación de hace 2 días atrás, ni los observadores que están en las alturas del Golán del lado israelí, ni los observadores que estamos en el Líbano sufrió ningún problema, ninguna situación de grave. Ha caído un misil en la zona este del Líbano, en el límite entre el Líbano, Israel y Siria, pero gracias a Dios ninguna del personal de UNIFIL, UNSO y UNDOF al día de hoy ha sido herido. Por lo tanto, acá la misión continúa. El primer mes para un observador es muy movido, porque uno debe adquirir los conocimientos de manera muy rápida, y la adaptación al trabajo con diferentes culturas es interesante y exigente a la vez, pero gracias a Dios nos hemos encontrado con personal muy profesional y muy amigable a la vez. Le mando un abrazo, mi coronel.
Que escuchamos respecto a la capacidad que tiene nuestra gente de poder escuchar este tipo de situaciones, ¿no?
Bueno, obviamente es importante la información que dio la persona que habló. de UNIFIL, creo, ¿no? De manera tal que esto de alguna manera prueba que hay acciones militares en la zona, algo que ya por otra parte sabíamos por los medios internacionales, a los cuales yo no soy demasiado afecto a acudir porque están sesgados, no digo ideológicamente, pero sí por agendas globales. Entonces, lo más importante justamente es verificar en el terreno y dentro de lo posible hacer un análisis independiente de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo acá es una guerra sorda que tiene varios actores de fondo. Uno de los grandes actores de fondo, por supuesto, es Irán. Y frente a Irán tenemos dos actores originalmente enfrentados y disímiles. Por un lado Israel y por el otro lado Arabia Saudita, que son aliados en este momento.
Claro.
¿No? Entonces hay una presencia geopolítica muy importante y mayor de Irán en este momento, que hace que Israel se considere amenazado por dicha presencia en territorio sirio. Sumando a todo esto, que el movimiento palestino Hamas, de alguna forma, está respaldado también por Irán, aunque pertenezcan a dos ramas incluso hasta opuestas del Islam, estamos hablando de sunitas y de chiitas, pero que dentro del Líbano hay una fuerza poderosísima, que es el Hezbollah libanés, que vuelvo a reiterar, esto ya no estamos hablando ni de una organización terrorista, ni de una guerrilla, sino de una organización paraestatal que domina gran parte de la política de este país, el país de los cedros, como se le dice.
Sí, Horacio, buenas noches. Fernando habla, Fernando Pietrobelli acá. Sí, Horacio, es bien sabido que en la zona de Medio Oriente la guerra no se hace sin Egipto y la paz no se hace sin Siria. Y como bien sabrás, al noreste del Éufrates, Siria tiene su desarrollo nuclear y es innegable la presencia de misiles Scud que tiene Siria en su territorio. ¿Cuál crees vos que es la capacidad y la probabilidad de uso que pueda hacer Siria de estos misiles?
Bueno, yo creo que la probabilidad de uso de misiles en contra de Israel por parte de Siria, si es que el régimen de Bashar al-Assad decide usarlo, sería un suicidio, ¿no? Hay una cuestión que yo la he aprendido de hace décadas. Yo hice mi primer viaje a Siria invitado por el padre del actual presidente. Fui el único argentino invitado, estoy hablando noviembre del año 2000, del año, ya he perdido hasta la cuenta, ¿no? 1976, preferiría no acordarme. 1976. Bueno, yo creo que con el correr de las décadas, si algo ha sido previsible para Israel ha sido el gobierno sirio. El clan Assad y los alawitas gobernando este país. Yo no digo que no sean enemigos, pero son enemigos previsibles. Entonces yo creo que en el fondo de lo que los estrategas israelíes tienen en este momento en cuenta es que en caso de un derrumbe del régimen de Bashar al-Assad, del gobierno alawita de este país, esto puede convertirse en un caos incontrolable. Entonces estamos hablando de un país y de una región, el Levante, más allá del Medio Oriente, que es un caleidoscopio. O sea, hemos visto de qué manera cambian los acontecimientos, cambian los actores, cómo cambió la política mesoriental desde Barack Obama a Donald Trump, qué es lo que está ocurriendo en este momento en Corea del Norte, entre Corea del Norte y Estados Unidos. Yo mañana voy a dar una conferencia sobre la actualización de toda esta situación en el Jockey Club, o sea, que quiera ir, está invitado.
Justamente te iba a pedir, porque sabíamos que tenías un evento de esta naturaleza, para que nos invites.
Sí, cómo no, mañana en el Jockey Club, que es Avenida Alvear, no me pides la dirección exacta, todo el mundo lo conoce, Avenida Alvear y...
Sí, casi 9 de julio, va ahí a una cuadra.
Exactamente, ahí a muy pocos metros de la Embajada de Francia.
Exacto.
18:30, porque obviamente yo creo que este detente, o esta especie de statu quo o lo que se está viendo, cambio radical entre Corea del Norte y Estados Unidos, puede ser de alguna manera muy satisfactorio para encontrar una solución o de alguna forma buscar cierto tipo de paz, aunque sea temporal, en este frente, para poder de alguna manera, por parte de Estados Unidos, enfrentar una situación muy grave futura, que yo veo muy probable, con Irán. No solamente estamos hablando de Líbano y de Siria, sino tal vez probablemente de este país. Se habla de cuestiones que yo veo complicadas, que son los bombardeos a centrales nucleares de Irán. Eso sería realmente un verdadero disparate, en tanto en cuanto esto podría desprender, por supuesto, nubes radioactivas, claro, según los vientos y todo eso. Yo justamente también doy cursos sobre este tema y estábamos leyendo, justamente con uno de mis colaboradores, Tomás Canosa, bueno, a ver, ¿qué pasaría en el caso de ataque? Están calculando hasta, a ver, qué vientos soplan, claro, en torno a eso, para saber qué grado de radioactividad se puede expandir.
Sí, la primera destrucción que había hecho Israel en Irán eran ya cuando se iniciaban las construcciones. Horacio, se nos termina el tiempo.
Bueno, esperemos que haya paz, que es lo más difícil de conseguir en este futuro. Yo creo que lamentablemente la conclusión mía es que acá esto va a escalar y que vamos a terminar en una nueva guerra, como me anticiparon durante mi último viaje a Israel, y pude comprobarlo asimismo en los comentarios en Jordania, etcétera.
Horacio Calderón, en Cascos Azules, mil gracias una vez más por tenerte con nosotros.
Hasta pronto.